Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Buenas noches. Gracias al Señor. Estamos ya aquí en su santa casa y estamos ahí justo a tiempo para comenzar con el estudio bíblico de esta noche. Les voy a pedir que estemos de pie. Bendito sea el Señor. ¿Cómo han pasado estos últimos dos días? Bien. Gloria a Dios. Bueno. Bendito sea Él. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos dirija hoy por medio de su Santo Espíritu. Señor bueno, Padre bueno, gracias Señor por darnos en esta noche la bendición que tú habías preparado para nosotros. Gracias por estar aquí los hermanos juntos en armonía. Gracias Señor por haber podido llegar a tiempo. Te doy gracias Señor porque yo sé que has preparado para nosotros bendición a través de tu palabra. Bendición a través de los hermanos en armonía. Y también bendición a través de los cánticos, Señor. Gracias porque todo es para ti, Señor, es para tu gloria. Queremos que tú te glorifiques y que tú te goces, Señor, entre las alabanzas de tu pueblo. Y también cuando escudriñemos, Señor, reverentemente las Escrituras, Señor, con la intención de creerla y de ponerla por obra. Gracias, Padre Santo, te damos por todos los hermanos que ya están y los que vienen de camino. Permite que hoy, Padre, nos podamos regocijar y nos podamos maravillar en tu palabra, podamos ver cuánto tú nos amas, Señor. Podamos ver tu provisión para nosotros. Oh Padre Santo, también te pido, Señor, que si en esta noche hubiera alguien en angustia, en tristeza, en alguna necesidad, Señor, sabemos que tú, Padre Santo, has dicho que por nada estemos afanosos, sino que con toda situación que tengamos la pusiéramos delante de ti y que oráramos y dejáramos las cosas en tus manos, Señor. Permítenos así, Padre, hacer con todo lo que nosotros pudiéramos tener que nos aqueje en esta noche, que sea todo para tu gloria, mi Señor. A los hermanos que vienen de camino, tráeles bien, Padre. A los hermanitos que hoy no van a estar, como los jóvenes que están allá en el retiro, Padre, bendíceles allá también, en las Marías, y a todos los jóvenes que están con ellos, para que sean edificados hoy también. Te pido, mi Señor, ahora, que también utilices a mi tío, Señor, que va a traer tu palabra esta noche, para que lo utilice con poder y por medio de tu Espíritu Santo, que sea tu instrumento de esta noche para nosotros. Padre, gracias te damos por todo. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se puede sentar, mi hermanito querido. Este servidor va a dirigir el devocional. Así que... ¿ah? Sí. Entonces, vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Yo voy a estar dirigiendo de allá, sentado, y entonces pues cantamos todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el primer himno 387 para la gloria del Señor. 387. Dulce comunión. Amén. 387 en su himnario. En los brazos de mi Salvador. al Señor que nos salvó y nos sacó de donde estábamos perdidos. Amén. Yo recuerdo una ocasión cantando este coro, en una ocasión que estábamos estudiando una de las cartas de Pablo, y salió el tema de la plaza de mercado donde ponían todos los esclavos allí para el ágora, ¿verdad? Para venderlo. Y entonces la gente decía, pues este vale 100, este vale 120, y este está más jovencito, vale 150. Y el cuadro era un cuadro bien triste, porque era vendiendo pues gente que pertenecían a una persona que las quería vender. Y el cuadro que presentaba Pablo era ese mismo, de nosotros puestos allí en la plaza de mercado, esclavos de quién, de Satanás. Esclavos de Satanás. Y el Jesucristo nos compró con su propia sangre. La diferencia que hicimos en aquella ocasión, recuerdo como ahora, era que quizá aquellos esclavos que estaban puestos allí en las plazas de mercado, pues tenían un valor para, ¿verdad?, que se podía calcular. En el caso de nosotros, dice que nosotros éramos, nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. O sea, que en realidad no había ningún valor, mas sin embargo Cristo pagó el precio máximo por cada uno de nosotros. Y como dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Por eso es que es una gran bendición, además de estar salvo, el estar en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar otro himno más, amén. El himno 386, ahí mismo, en la parte de atrás de esa página. Cristo es mi dulce Salvador, bendito sea Él. Ese es de mis himnos favoritos, hermano. Gloria a Dios. Ese y Jesús es mi Rey Soberano. Esos dos. Bendito sea el Señor. Precioso, porque nos hablan de la realidad. O sea, que las personas de hoy, ¿verdad? Es cierto, el Señor nos ama y el Señor nos ha bendecido. Y el Señor, pues, derrama su misericordia y revela su amor aún sobre aquellos que no le respetan y no le temen. Eso es cierto. Muchas personas le gusta escuchar ese lado nada más. Pero yo creo que el lado más precioso y más real de la palabra del Señor es el que nos dice de dónde el Señor nos sacó. De dónde, qué situación estábamos nosotros. Y dónde nos puso ahora. Y lo hizo porque nos amó Él. Y nosotros ahora le podemos amar porque Él nos amó primero. Amén. Cuando estemos allá en la gloria, vamos a estar recordando todo eso. De dónde el Señor nos sacó y mira dónde nos puso. Bendito sea el Señor. Antes de cantar Gozo da servir a Cristo, vamos a prepararnos para lo que Dios haya puesto en su corazón, hermano querido, para ofrendar y diezmar, pues, hacerlo así. Bendito Dios. Les voy a pedir a mi papá, si es tan amable, que pueda pasar para ayudarnos con los diezmos y ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias nuevamente por esta oportunidad de estar aquí todos reunidos para alabarte y glorificándote, Señor. Ahora, Señor, recobremos los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor, amén.
Amén. Gozo da servir a Cristo. Seas tú, Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias por darnos la bendición y el privilegio de poderte cantar estas alabanzas. Gracias por habernos redimido, por habernos comprado y por haber puesto en nuestra boca, Señor, un cántico nuevo de alabanza a ti, Señor, de donde podemos glorificarte, bendecirte y contar tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Te pedimos que ahora también nos lleves a través de tu santa palabra y que podamos ser edificados y tú seas glorificado, Señor. Gracias te damos, Padre, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Dios me les bendiga, hermano. ¿Se puede sentar? Gracias a Dios.
Buenas noches, hermanos.
Amén.
Es un placer estar con ustedes. Me siento como que estoy muy lejos de ustedes. Sería mucho pedirle a los dos de más atrás que se vinieran por aquí o por allá. Ustedes perdonen que los esté molestando así, ¿verdad? Pero... New file, vamos a ver. Ahí está. Estamos en la era electrónica, ¿verdad? Bueno, hermanos, sí. Pues he estado pensando mucho en ustedes, he estado pensando en lo que estudiamos la vez pasada también, ¿verdad? Siempre mi deseo es que el Señor use su palabra predicada, enseñada, presentada, ¿verdad?, para la bendición de todos. Yo espero que haya sido de bendición y que hayan podido meditar en eso. Hoy vamos a considerar un pasaje muy conocido, pero que es un pasaje un poco complejo, y es bueno estudiarlo en detalle para sacarle el mensaje. Es un mensaje que es central a la vida cristiana. Es un mensaje sin la precesión del cual yo dudo que un cristiano pueda ser un cristiano que esté progresando y madurando y creciendo. Así que con eso vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Algunas veces hay que decir, abran sus Biblias y prendan su Biblia, ¿verdad? Pero aquí veo que la mayor parte está abriéndolas en vez de prendiéndolas. Bueno, vamos a ver Colosenses, ¿verdad? Colosenses es una de las epístolas de Pablo. Una de las epístolas de Pablo. Y entonces, el capítulo que vamos a estudiar, o parte de ese capítulo que vamos a estudiar hoy, es el capítulo 3. Capítulo 3 de Colosenses. De Colosenses. ¿Los colosenses quiénes eran? Bueno, los que vivían en Colosas, ¿verdad? Colosas. Estaba en el Asia Menor. Bueno, lo que vamos a ver esta noche, con el favor de Dios, básicamente comienza en el capítulo 2, la última parte del capítulo 2. Y esa sección... Bueno, parece que ya se me fue la electricidad atmosférica. Ah, bueno, sí. Está bien. Bueno, no le hace. Bueno, entonces, fíjense que esa sección última del capítulo 2, ¿cómo se llama? En nuestras Biblias por lo menos tiene un título, ¿verdad? Ese título no es bíblico, o sea, no es puesto ahí por los autores bíblicos, ¿verdad? Por los apóstoles, ni mucho menos, ha sido puesto ahí por los editores. Pero muchas veces capta la idea de lo que se trata. ¿De qué es que se trata? Dice, la plenitud de vida en Cristo. ¿Cómo podemos tener plenitud? ¿Y qué quiere decir plenitud? La plenitud, o sea, a cabalidad, ¿verdad? Lleno. A veces hablamos del llenamiento, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Bueno, es una vida que está llena de las bendiciones del Señor. Una vida cristiana en Cristo. Y ese tema de en Cristo es muy importante. Y bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, este primer capítulo, perdón, esa primera parte nos va a hablar de algo muy importante, que es, ¿verdad?, que nosotros hemos muerto con Cristo. Hemos muerto en Cristo. ¿Ya? Hemos muerto en Cristo y que en Cristo también hemos, ¿qué? Hemos resucitado, hemos vuelto a vivir. Es decir, nuestra vida vieja, ha muerto y ahora Dios nos da una vida nueva. Fíjense que esto no lo podían tener los creyentes del Antiguo Testamento. Porque solamente tenemos esa vida nueva cuando perdemos la vida vieja y obtenemos la vida nueva en Cristo resucitado. Y en Cristo crucificado. Bien, Así que los creyentes del Antiguo Testamento no podían reclamar esto. Esto es algo que nosotros, Dios nos lo ha dado muy especialmente. Y es esa vida nueva, Tenemos el perdón de los pecados, la limpieza, la santificación. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, tenemos acceso directo al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos. Tenemos un montón de cosas. Tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos toda la palabra antigua y Nuevo Testamento. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de santidad, una vida nueva, Tristemente, no todos estamos viviendo una vida nueva o tan nueva como es la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Fíjense cómo dice, dice, vosotros estando en el versículo 13 del 2, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os dio qué? Os dio vida nueva, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Y sigue por ahí explicando lo que es la vida nueva. Pero vamos a concentrarnos en eso. Estando muertos ya primeramente en delitos y pecados, ahí fuimos muertos juntamente con Él, Fuimos muertos, pero también hemos sido resucitados. Y vosotros, vamos a ver ese versículo 13 otra vez. Y vosotros, estando que muertos en delitos y pecados, ahora en pecados, eso es como en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, alejado de los pactos, de todo, ¿verdad? De todas las bendiciones, todas las promesas de Israel, estábamos muertos. Entonces dice que nos dio vida. No es una vida que uno gana. No es una vida que uno trabaja para ella, es una vida que es una dádiva, es un don, algo que se nos ha dado por gracia, totalmente por gracia, por la misericordia de Dios. Y ocurre en el momento cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y único. Bueno, pues ahora sabemos que estamos hablando de ese tema, ¿verdad? Muertos al pecado, vivos en Cristo. Entonces, fíjense, vamos ahora todavía en el capítulo 2. En el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, dice, pues, si habéis muerto por Cristo. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Fíjense que aquí hay una condición. Estas cosas que Pablo va a mandarle a los cristianos en Colosas a hacer, que es el tema de lo que vamos a estudiar esto hoy, ¿verdad? Es solamente para cristianos. Si nosotros no hemos muerto en Cristo y hemos sido resucitados en Él, primero no podemos hacer ninguna de estas cosas que Pablo le está diciendo a los colosenses que hagan. ¿Eh? Ni vamos a tener el deseo de hacerlo. Pero esto es para cristianos. Para cristianos. Es decir, si hemos muerto con Cristo y si hemos resucitado con Cristo. Ahora, vamos a decir ahora, está bien, sabemos que se les dirige a las personas que tienen una nueva vida y que han perdido la vida vieja, la vida vieja. Bueno, entonces dice, vamos ahora de lleno al capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces aquí viene lo primero. Dice, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí nos dice claramente, por par de descripciones, ¿verdad? ¿A dónde es que tenemos que tener, a dónde es que tenemos que ir a buscar que hemos para nuestra bendición, ¿verdad? ¿Y a dónde tenemos que ir a buscar? A las cosas de arriba. Y vamos a ver que el apóstol hace una diferencia entre las cosas de arriba y las cosas de la tierra. ¿Ah? Así que nos dice, vamos a buscar. Y fíjense que cuando habla de buscar, ese es un imperativo. Nos está hablando de que eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad. ¿Ya? Pero vamos a ver que es nuestra responsabilidad para tener la plenitud de vida en Cristo. ¿Eh? Así que, hermanos, eso de crecer espiritualmente es algo que nosotros tenemos que activamente perseguirlo. El nacer en Cristo no tenemos que perseguirlo, ¿verdad? Ni podemos perseguirlo, ni pudimos perseguirlo, ¿ah? Porque es algo que vino de gracia a través de la fe. ¿Ah? Pero la santificación, que es básicamente de lo que estamos tratando aquí, ¿verdad? O esa vivir esa nueva vida en Cristo, ¿eh? Depende en gran manera de lo que nosotros hagamos. ¿Ah? Dios también a veces nos va a empujar a hacerlo. No va a arrastrar a hacerlo aunque se nos peleen las rodillas, ¿eh? Ha puesto el Espíritu Santo para ponernos convictos, va a poner disciplina, pero es nuestra responsabilidad en nosotros mismos buscar de las cosas de arriba. ¿Eh? Estamos. En otras palabras, hay para la plenitud de vida, usted no va a encontrar eso en las películas del mundo, ni en los magazines del mundo, ni en los programas de televisión del mundo, ¿ya? Ni en los vecinos que no son salvos, ni en los amigos que no son salvos, ¿ya? Tenemos que buscar esas cosas, tenemos que buscar esa santificación en las cosas de arriba. Entonces, vuelve ahora en el próximo versículo. Ah, entonces nos dice, ¿y cuáles son esas cosas de arriba? Eso es, dice, arriba se está refiriendo nada menos que al trono de Dios, a la presencia de Dios, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra, a la mano derecha, ¿eh? Junto con Dios el Padre, en el trono celestial. Ahí es donde tenemos que buscar, ahí es donde tenemos que buscar. Y fíjense que es una búsqueda que nos lleva, ¿verdad?, a lo más alto, las cosas de arriba, a la presencia del Padre Celestial, junto con el Hijo a su diestra. ¿Verdad? Y ahí es donde deben estar nuestras meditaciones, y ahí es donde deben estar nuestras esperanzas y buscar de nuestros planes y buscar dirección. Bueno, entonces el versículo 2 vuelve a remachar eso y dice, poned la mira. Primero era buscar, ¿eh? Ahora está usando otra frase, ¿verdad?, que completa ese sentido, que dice ahora, poner la mira, ¿verdad? Es como cuando usted está cazando, ¿verdad?, y usted pone la mira, ¿verdad?, en el objeto que quiere cazar. Pues aquí tenemos que poner la mira, nuestros ojos, tenemos que ponerlos en las cosas celestiales. Fíjese cómo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Así que, ¿cuántas cosas tenemos aquí que se nos explican? Es buscar y tener la mira en las cosas de arriba, en las cosas de arriba, en la presencia misma de Dios, en su trono de misericordia. Y dice entonces, no en las de la tierra. No tenemos por qué buscar en los zafacones comida, ¿verdad? ¿Ah? Porque tenemos una gran cena, ¿verdad?, cuando estamos estudiando su palabra. Así que dice aquí, no en las de la tierra. Así que fíjense que eso es una condición, ¿verdad?, doble ahí. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, no en las de la tierra. Fíjense que ahí hay una disyuntiva, ¿verdad? Muchos cristianos les gusta estar en el medio. En el medio, ¿verdad? No, pero es que la gente lo hace, que aquí sí que se están vistiendo a la gente ahora, ¿no? Que si no me veo el fashion, que si no voy a poder, La mira no la debemos poner en las cosas de la tierra, punto. Ese es el mandato, poner la mira no en las de la tierra, sino en las cosas de arriba. No cómo me veo con este traje nuevo, sino cómo me ve Dios con ese traje nuevo, y esa moda nueva, y ese estilo nuevo. Cómo me ve Dios leyendo este magazine, ¿verdad? No de la otra manera. Bien, así que, muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por el mundo. Vivimos en una sociedad que es completamente hostil al cristianismo. Sin embargo, esa sociedad nos está alando continuamente, ¿eh? Y tristemente, ¿verdad?, la carne nos quiere hacer que vayamos a juntarnos con esa sociedad, y peor aún, atraer esa sociedad dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Bueno, entonces dice, versículo 3, fíjense que está diciendo ahí que pongamos la mira en las cosas de arriba, que busquemos las cosas de arriba. Ahora van a ver dos versículos que dicen por qué. ¿Eh? Dice, porque habéis que muerto. Si nosotros hemos muerto a la vida vieja, hemos muerto al mundo con sus deseos, ¿eh? Si en nosotros se ha efectuado un cambio tal que el pecado no tiene el mismo control que tenía antes, porque se ha roto esa unión, ¿verdad?, inexorable que había antes, y solamente nos dejábamos controlar por qué tres cosas: por los deseos pasionales, por el mundo y por las fuerzas del mal. Ahora ese control se ha roto porque hemos muerto a eso. Y ahora tenemos otro control. ¿Y cuál es el otro control? Tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Tenemos la presencia del Señor Jesucristo. Todas esas cosas. Así que, ¿por qué, si hemos muerto a eso ya, vamos a querer vivir con ese cuerpo muerto al hombro? ¿Ven? Dice, porque habéis muerto. Hemos muerto a las cosas de la tierra. Pero ahora hemos revivido. ¿Y hemos revivido a qué? A las cosas de la vida nueva. que están en los cielos. Y fíjense ahí lo que dice ese versículo 4, dice, perdón, 3, porque habéis muerto. Y la vida, ¿dónde es que está la vida? Hacia la cual debemos entonces tirar. Vamos a analizar eso. Mano, le voy a hacer una confesión. Yo ese versículo nunca lo había entendido, y hace 2 o 3 días lo vine a entender. Y tuve un gozo tan grande. Dice, oh Señor, le di gracias a Dios que me hizo entender ese versículo. Versículo que yo siempre había leído muchas veces, pero que no lo entendía bien. Miren lo que dice aquí. Dice, hemos muerto. Tenemos una vida nueva. ¿Ya? Tenemos una vida nueva. Pero esa vida nueva no la estamos disfrutando completamente, ni en gran manera, ahora aquí en la tierra. En nuestra experiencia, ¿ya? No tenemos esa vida. Es como si no la tuviéramos. La tenemos en posición, pero no, es como si no la tuviéramos. Que andamos no como Dios quiere que vivamos. Él nos ha puesto una vida nueva, hecha a su imagen, como Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, ¿verdad? La vida nueva es hecha a su imagen, creada especialmente a su imagen. Pero nosotros no estamos aquí viviendo con esa vida, en forma, no la estamos experimentando. Te veo una persona, un cristiano, y lo mira bien. ¿Ya? No estamos manifestando eso. Pero esa vida que Dios nos ha dado, la tenemos en posición. Dios nos la ha dado, pero está escondida. Yo no puedo ver su vida nueva, ni su vida nueva, porque está escondida. ¿Y está escondida dónde? Está escondida con Cristo. Está escondida con Cristo. Esa vida ahora, donde está, es en Cristo. Esa vida nueva que tenemos está en Cristo, escondida en Cristo. ¿Ya? Entonces dice aquí, fíjese cómo dice ahí, con Cristo. Es decir, que la manera que nosotros podemos manifestar esa vida es cuando estamos en comunión con Cristo. Tenemos una nueva vida. Dios nos la ha dado. Pero esa vida no la estamos manifestando excepto cuando nosotros andamos en Cristo. Y entonces dice que está escondida en Cristo, dice, en Dios. Dios nos ha dado esa vida nueva, pero esa vida nueva nosotros podemos sacar de ella y vivir en experiencia de esa vida, ¿cómo? Cuando estamos en Cristo, cuando la sacamos de nuestra unión con Cristo, ¿eh? Y esa vida se ha ocurrido ya, no se nos la ha dado, pero está escondida en Dios. Entonces fíjense el próximo versículo. Este era parte de esos versículos que a mí me confundían un poco. Bueno, dice el versículo 4. Cuando Cristo, ¿qué? ¿Qué dice después de cuando Cristo? Vuestra vida, ¿verdad? ¿Ve? Nuestra vida es Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. No se nos da, en el momento de la salvación, no se nos da una vida nueva. ¡Shum! ¡Ta! Ya aparecemos y empezamos a caminar con la vida perfecta que Dios nos ha dado. Esa vida está en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Y en la medida que nosotros sacamos vida de ahí, ¿verdad? Respiramos esa vida de ahí, entonces se va a manifestar al mundo. Pero, eventualmente, dice aquí en el versículo 4, cuando Cristo, quien es nuestra vida, y acuérdense también que inmediatamente que nosotros creemos en Cristo, pasamos a formar parte de qué. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No esta iglesia, en aquella iglesia es el conjunto de los creyentes. Pues esa vida que tenemos no se nos da completamente en el momento de la salvación, ¿ya? Pero está en Cristo, somos unidos en Cristo y empezamos a vivir esa vida, ¿verdad? Como un bebecito que se va alimentando de su mamá y poco a poco le va a sacar la vida a la mamá para el crecimiento. Asimismo, nosotros cuando estamos en Cristo y en comunión con Cristo y buscando de Cristo, es que vamos a manifestar esa vida. Pero eventualmente, dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué? Se manifieste. ¿Cuándo es que eso va a ocurrir? En la venida de Cristo. Cuando Jesucristo venga, ¿qué va a pasar? Dice que entonces, ¿qué dice? Vosotros también seréis, ¿qué? Manifestados con Él en su gloria. En gloria. Cuando venga Jesucristo, vamos a ser similar a Cristo, porque dice el versículo, porque le veremos tal cual es. Cuando Jesucristo venga en la segunda venida a la tierra, Él va a traer los espíritus de los que han muerto, y resucitará a los muertos, y ahí le dará un cuerpo nuevo, cuerpo de resurrección. Así que, hermano, fíjense, tan pronto somos salvos, nuestros pecados han sido limpiados, se nos han dado todas esas cosas, todo ese equipo, todas esas armas defensivas y ofensivas para poder batallar con el mundo, en el cual hemos sido dejados, pero no sabemos cómo manejarlas, no hemos crecido lo suficiente, pero según nosotros nos vamos alimentando de la vida de Cristo, ¿verdad? Vamos nosotros a ir, ¿qué? Manifestando esa vida nueva. O sea que eso es lo que se llama la santificación, ¿verdad? La santificación es un proceso, es un proceso. Pero viene lo interesante de ese versículo. Seremos manifestados en gloria, pero ¿qué tiene que ver eso con la parte de arriba? Bueno, quiere decir porque nuestra vida está escondida ahora, pero será manifestada cuando Cristo venga. Está escondida, ¿dónde? En Cristo. ¿Eh? Y en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Y eso de escondida es una palabra escondida bien, bien clara y fuerte, ¿verdad? Eso viene de criptos, como una cripta. Está escondida. Nosotros no la vemos. La mayor parte de las veces no la estamos teniendo en nuestra experiencia. Pero sí la tenemos cuando empezamos a estudiar del Señor Jesucristo, de la Biblia, de las cosas que Él nos ha dado, cómo quiere, cómo nos podemos ver, cómo podemos juzgarnos, no, mira, ese no soy yo, qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Vamos creciendo, ¿no? Por las experiencias, por las pruebas también. Las pruebas es una de las maneras donde Dios va refinando nuestra fe para que brille como el oro puro, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre este punto.
Me hace también que esto va a la par con lo que menciona en Juan capítulo 15, el Señor siendo la vid y nosotros los pámpanos. Dice que
exactamente.
Si estamos separados de Él, pues no podemos hacer nada.
Exactamente.
Estar en Cristo para
Hay
llevar
que estar
fruto.
En Cristo. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. En vista de todas estas cosas, ahora viene la parte de aplicación. Esta primera parte era como la parte teológica, ¿verdad? Esto segundo capítulo y parte del tercero. Ahora vamos a ver la parte de aplicación. Muchas veces las epístolas de Pablo son así. Tiene una parte teológica y una parte de aplicación. Generalmente es casi mitad y mitad, pero no necesariamente, y puede haber también mezcla, ¿no? Bueno, entonces dice, es como si dijera, bueno, ok, ahora, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, eso suena muy bonito, sí, yo lo quiero hacer, ¿verdad? Sí, yo quiero mirar arriba, buscar las cosas que están arriba, poner la mira en las cosas eternas. Ahora vamos a ver una serie como mandamientos o como exhortaciones, la palabra, como exhortaciones, pero exhortaciones bastante fuertes, ¿verdad? Dice el versículo 5, lo primero es, dice, haced morir, ¿eh? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Vamos a parar aquí. ¿Pero cómo eso va a hacer morir si ya morimos? Según tenemos la vida nueva y no la tenemos en nuestra experiencia, ¿ya? Esa muerte que ocurrió, ¿ya? Muchas veces no es que no se haya completado, no quiero decir eso, porque se completó, ¿verdad? Se completó, pero no entramos en esa experiencia de andar con un cuerpo muerto, sino que seguimos como si ese cuerpo estuviera viviendo todavía. Se ha completado ante los ojos de Dios porque Él nos ha perdonado, nos ha hecho criaturas nuevas, pero hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vida vieja. Pero en experiencia andamos, siempre me viene a la, no siempre, pero me viene a la mente, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, había lo que se llamaba emulsión de Scott. Y en la parte de afuera, ¿qué tenía? ¿Ah? No. Un pescador con el bacalao. Así, imagínate, un bacalao muerto, ¿verdad? Porque cargando eso así apestoso, ¿verdad? Pues esa es la idea. ¿Eh? Andamos con una vida vieja que ha muerto en Cristo, murió juntamente con Cristo. Pero estamos viviendo, arrastrándola como si estuviera viva todavía. Y lo triste es, ¿verdad?, que esa vida muerta, está produciendo, por decirlo así, ¿verdad?, un símil del siglo XXI, ¿verdad? Está produciendo cadaverina y ¿cuál es la otra sustancia mortífera que produce? Yo, ¿no te acuerdas? Cadaverina y hay otra más, ¿eh?, que empieza, las bacterias empiezan a producir eso y eso es letal, ¿eh? La cadaverina es letal, por eso es que nos da food poisoning, ¿ya? Bueno, estamos viviendo así, ¿verdad? Pero entonces aquí dice, haced morir. Ahora denle ya el golpe final en vuestra experiencia, ¿eh? ¿No saben ustedes que murieron ya? Consideraos muertos al pecado. Eso está en Romanos, creo que es Romanos 10 o algo así, ¿verdad? Vamos a considerarnos muertos al pecado. Eso ya ha ocurrido. Vamos a darnos cuenta que eso ya ha ocurrido. No tenemos por qué estar arrastrando ese cuerpo de muerte ni dejándonos contaminar con las bacterias y las toxinas que se están formando, ¿verdad? Dice, vamos a darle el jaque mate a eso. Y básicamente también, creo que esta mañana yo lo estaba mirando, pero no me acuerdo exactamente las palabras, que la idea aquí es de ya terminar de una vez, ¿verdad? Ya, haced morir. ¿Ya? Haced morir. En otras palabras, vamos a terminar de matar esa. Ya está terminada, pero a tener la experiencia, ¿verdad? que no tenemos por qué estar viviendo como si estuviéramos bajo el control de esa vida vieja. Haced morir, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Aquellas cosas que son terrenales. Fíjense que estas cosas que vamos a ver aquí son quizás todos los pecados son malos, ¿verdad? Pero son algunas de las tendencias y pecados y actitudes, ¿verdad? Más feas y más abominables ante Dios, ¿ya? Porque esas son las que hay que darle un golpe final. Entonces, ¿cuáles son? Lo terrenal en vosotros. Entonces dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a no pasar por alto estas cositas, estas cosas así, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se advierte aquí? ¿Qué es lo primero que se le advierte aquí a quién? ¿Ah? A nosotros, pero originalmente a los colosenses. Fíjense que los colosenses, miren en la primera página, ¿quién era esta gente? Versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Estos eran creyentes. Y lo primero que se les dice es que le den el jaque mate, que corten ya completamente con la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es el adulterio. Cualquier relación extramarital, ¿verdad? Entonces después dice, lo otro es que la impureza, y aquí también es la impureza, es impureza sexual. ¿Ya? Entonces dice después, pasiones desordenadas. Dice, malos deseos. Fíjese cómo va de los actos, ¿verdad?, a la cuestión de la mente, ¿verdad? Y avaricias, que es idolatría, ¿verdad? ¿Y cuáles son las avaricias? Por ejemplo, en los 10 mandamientos, no desearás que la mujer de tu prójimo, ¿verdad?, ni su casa, ni su sierva, ni su asno. Y fíjense que este no es la avaricia, ¿verdad? Está hablando de querer tener lo que esa persona tiene. Esa persona tiene en particular. A veces, ¿verdad? Uno piensa, bueno, pero ay, esa casa que tiene mi vecino se ve bien bonita y a mí me gustaría tener una parecida. Eso no es avaricia, ¿verdad? Si usted quiere tener una parecida y quiere trabajar para tener una igual. Lo que se está hablando aquí es de no desear esa, codiciar esa, ¿eh? Codiciar esa, ¿eh? O esa esposa, o esa casa, o ese carro que el otro quiere. Ese es el que yo quiero y que él no lo tenga. ¿Eh? Pero todo eso viene a nuestras mentes, hermano. Todo eso viene a nuestras mentes. Den una paginita adelante y miren el próximo libro, ¿cuál es? Tesalonicenses, ¿verdad? Tesalonicenses. Los tesalonicenses, esa carta a los tesalonicenses es quizás la carta más vieja de las epístolas, ¿verdad? Es la epístola más vieja. Y esos tesalonicenses eran grandes personas. Pablo tiene aquí uno o dos, casi tres capítulos hablando de ellos, cómo ellos habían resistido una persecución tan tremenda, que Pablo tuvo que salir huyendo y ellos la sacaron porque se había desencadenado una persecución tremenda contra los cristianos. Y él le dice, oh, mi corazón está tan triste porque no sé lo que les está pasando, si han podido resistir esa persecución, y manda a Timoteo para que le encontrara. Y dice, ah, qué feliz me siento ahora, veo que ustedes están firmes, que están fieles, sirviéndole al Señor. La voz de su fe bajo tanta tribulación se ha esparcido por toda Asia. No tenemos ni que hablar nosotros porque ya ustedes le han dado un testimonio. Sin embargo, miren, en el capítulo 4, perdón, de Tesalonicense, dice, en el versículo 3, versículo 2, dice, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene con cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Ah? Vuestra santificación. Esta es la primera carta a unos cristianos ejemplares, mártires, sufriendo persecución, que están manteniéndose firmes. Y él le dice, la voluntad de Dios, yo lo que quiero es que ustedes ahora abunden. Olvídate de tus llagas y olvídate que perdiste un ojo y perdiste de esto y que estás en la cara. Lo que Dios quiere para ustedes ahora es que la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es la separación del pecado, que nos apartemos completamente del mundo del pecado, ¿no? Y que estemos limpios y puros para poderle servir a Él, porque la santificación envuelve dos cosas: una separación y una preparación. Amén. Cuando ustedes escogieron este sitio aquí, lo separaron del mundo, echaron, ¿verdad?, botaron toda la gente que había aquí, ¿verdad? Pero también, ¿qué hicieron? Lo prepararon, ¿verdad?, para que fuera estuviera apropiado, ¿verdad?, para dar honra a Dios. Pues la santificación en nosotros envuelve esas dos cosas, ¿verdad? Separarnos del mundo, pero estar limpios y puros para servirle al Señor. El Señor no usa personas que no estén santificadas. Pero entonces dice aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Número uno, ¿cuál es lo número uno que dice? ¿Qué es qué?
Pero aparte de fornicación.
Espérese. Lo mismo que dice allí, pero fíjense que esto es la primera epístola, se le está diciendo a unos cristianos, como dijimos ahorita, ejemplares. Sin embargo, ¿qué es lo primero que le dice? Absténganse de fornicación. ¿Ya? Pues aquí viene a hablar de esas cosas. Entonces vamos a volver al capítulo 3. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Entonces fíjense que el versículo 6 dice, después de haber mencionado esa lista asquerosa, ¿verdad?, dice, cosas por las cuales la ira de Dios, hermanos, es real. Igual que el amor de Dios es real, la ira de Dios es real. Y la ira de Dios viene cuando se rompe la ley que Él ha puesto en su creación. Entonces dice, por estas cosas, viene sobre los hijos de desobediencia, es decir, que son incrédulos, viene la ira de Dios. Así que si viene sobre los hijos de desobediencia, ¿cuánto más va a venir sobre nosotros que somos sus hijos, ¿verdad?, y que nos va a corregir doblemente? Eso es como dice en Pedro, dice, porque si invocáis el nombre de Dios como Padre, ¿no?, vamos a tener cuidado, porque somos más culpables todavía. Así que, hermano, vamos a tener mucho cuidado con estas cosas, porque estas cosas no van a llegar a la vida del cristiano así, como un escándalo hecho y derecho, ¿verdad? Estas cositas vienen poquito a poco, por la mente, ¿verdad? Por una mirada, por una palabra, vienen poquito a poco. Acuérdense que generalmente en estas cosas hay dos, ¿verdad? O más. Una palabra de aquí, una palabra de acá. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. ¿Eh? Bueno, entonces dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Entonces ahora vamos a ver el segundo grupo de cosas que nos hacen estar mirando a las cosas de Dios, ¿verdad? Segundo grupo de cosas que tenemos que hacer para ayudarnos a mirar las cosas de lo alto, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de Dios, dice. Pero ahora, estas cosas que les dije aquí, vamos a matarlas, porque esto no se debe ni nombrar entre los cristianos. Y fíjense cómo Dios trae su ira sobre las personas que las practican. Y ustedes saben que ustedes también, algunos estaban envueltos en estas cosas. ¿Ah? Pero ahora, dice, dejad también. Aquellas cosas es jaque mate. ¿Ah? Ahora es, dice, dejad también. En adición a esos pecados que generalmente envuelven un impacto sobre la sociedad, sobre la iglesia, ¿verdad? Hay otros que están más metidos en nuestro corazón, o más bien que en nuestro corazón, en nuestro cuerpo carnal descompuesto, que se está descomponiendo, que está produciendo toxinas y bacterias y enfermándonos la mente. Dice, dejad también, pero ahora dejad también que vosotros, todas estas cosas, ahora vienen otras cosas, este es el segundo nivel. Fíjense que hay, hacer morir, ahora dejad también. Va a haber una o dos más ilustraciones. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y vamos a ver esta otra lista. Ira. La ira. ¿Quiénes hay aquí que nunca han tenido ira? La ira es abominable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y tan culpable que somos de eso, tan fácil es caer en la ira. Pero dice también, igual que aquellas otras cosas tan tremendas, ¿verdad? De la fornicación, de la impureza, de los malos deseos, dice, la ira, dejad también eso. Así que, hermano, esta es una lista, ¿verdad?, que nos ayuda a medirnos. ¿Eh? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Yo tengo un problema con eso. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dice, la ira, el enojo. ¿Cuál es la diferencia entre estar enojado y tener ira? La ira es como más externa, ¿verdad? Es como más de pelea, el enojo es más de estar enconado con la persona. Ahí está ese otra vez, no lo voy a mirar y le voy a hablar. Eso que sigue ahí cociéndose, poniéndose más espeso cada vez. ¿No? A fuego lento, exactamente, esa es la palabra. Y entonces lo próximo es ¿qué? Malicia. ¿Qué es la malicia? Hay dos aspectos de lo que es una persona maliciosa, ¿verdad? Pero aquí lo que está hablando es de estar pensando el mal contra esa persona. Ira, quizás en el primer momento, después ese enojo que va ahí a fuego lento, ¿eh? Y después decir, yo me las voy a cobrar. Vean, deseándole mal y tratando de hacerle mal. Vean, dice la malicia. Entonces, otro es la blasfemia, las palabras asquerosas, en el griego. Yo no sé si tiene la misma connotación, pero suena igual la palabra, asco. Eso tengo que buscarlo porque son palabras sucias, palabras que no son conducentes a las cosas buenas. Las blasfemias, entonces dice, palabras deshonestas. Aquí no es, la idea no es exactamente que no sean verdaderas, sino las palabras que se dicen, que uno sabe que está tratando de engañar a la persona, ¿no? Palabras también, esto incluye también palabras que causan asco en las demás personas, ¿verdad? O repugnancia en las demás personas. ¿Sí? Vamos a tener cuidado con esto, mi hermano. Palabras deshonestas de vuestra boca. Nuestra boca. Entonces 9 dice que no mintáis los unos a los otros. ¿Sí? No mintáis los unos a los otros, la mentira. ¿Por qué nos es tan fácil decir la mentira? Es tan fácil, ¿no? Uno decir cualquier cosa para salir del paso. Ah, no te apures, no te apures. Sí, no te apures. La mentira. Y máximo entonces cuando son cosas para que la persona sabe que eso va a tener un impacto negativo en la persona que se le dice la mentira. Dice, no mintáis. Entonces, en el versículo 9, tenemos el tercer aspecto de esta serie, ¿verdad? Dice, habiendo despojado, del viejo hombre, vamos a leerlo bien. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora viene la idea de despojarnos. Lo que eso quiere decir es, viste, se quita una ropa. Dice, si ya nos hemos despojado del viejo hombre, el viejo hombre murió. El viejo hombre ahora no está en control. Está en control el Espíritu Santo. Vámonos a no contristar al Espíritu Santo. Yéndonos para allá a tratar de ponernos la ropa sucia, manchada, ¿verdad? Y asquerosa, e indecente. Vamos a despojarnos de eso. Vamos a quitarnos de eso. Ahora vamos a ponernos el nuevo hombre. Entonces dice aquí, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Parece otra vez que la nueva naturaleza se ha completado, ¿verdad? Ante Dios es algo que poseemos potencialmente, ¿verdad? Pero dice, pero en nuestra experiencia vamos a despojarnos de esa ropa vieja. Entonces dice, en el versículo 10 dice, y revestido del nuevo hombre. ¿Ya? Aquí decía, haced morir, dejad también, vamos a ir cortando estas cosas, y entonces ahora vamos a vestirnos. Ahora vamos a vestirnos, vamos a quitarnos las ropas viejas, y ahora vamos a ponernos las ropas nuevas. ¿Ya? Entonces, fíjense lo interesante aquí, dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, vamos a parar ahí, el nuevo hombre, ha sido ¿quién? Fue creado. ¿Quién lo creó? Lo creó Dios. Es como el cuerpo que Dios creó, ¿verdad? Nuevo, bueno, obviamente nuevo, ¿verdad? El cuerpo que Dios creó para Adán. ¿Ya? Así nosotros tenemos, que lo hizo a su imagen y semejanza, pero cayó en pecado, se dañó en gran manera, ¿ya? Y ahora ha tenido que ser renovado. Y el primer cuerpo nuevo, ¿quién lo tuvo? otro cuerpo que Dios hizo. ¿Ah? ¿Quién? Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo fue preparado, fue creado por el Espíritu Santo de la sustancia de María, el vientre de María. ¿Por qué Jesucristo no podía heredar un cuerpo adámico? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Adán estaba, y nosotros como descendientes de Adán, tenemos un cuerpo de pecado, muerto en delitos y pecados, como empezamos ahorita. Nosotros nacemos, empezamos a pecar. Y pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque nacemos pecadores. ¿Eh? Aún un niñito pequeño, ¿verdad? Lo que quiere tan pronto nace es que todo el mundo se ponga alrededor de él, se arrodille y le reine pleitesía y le satisfaga todos sus deseos y antojos. Y si no, no van a ser felices. Llora. Man, algunos lloran, algunos gritan. ¿Eh? ¿Eh? Empezamos a pecar desde que nacemos. Por eso somos pecadores, porque pecamos porque somos pecadores. Bueno, entonces aquí dice, volviendo acá, pero Jesucristo, para ser nuestro Salvador, no podía tener un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Pero tenía que salir que tenía que tener un cuerpo similar al nuestro para poder ser nuestro sustituto, ¿no? Y la manera que Dios hace eso es que crea un cuerpo nuevo, ¿eh? Un cuerpo nuevo. De la sustancia de María, el Espíritu Santo viene y forma un cuerpo sin pecado. Sin pecado el de Jesucristo, no María. Porque María había heredado su cuerpo pecaminoso, ¿no?, de su familia. ¿Estamos? Bueno, pues ahora, cuando nosotros como cristianos, ¿ah?, nacemos el día donde Dios nos da la fe, ¿verdad?, y nos hace entender que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ahí Dios nos da un cuerpo nuevo, una vida nueva. Nacemos en Cristo. Vean, y tenemos ese cuerpo reservado para nosotros, ¿eh?, escondido en Cristo, en Dios. Y ese cuerpo ahora, miren lo que dice aquí, dice, y revestidos del nuevo, el cual que conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va qué? ¿Se va qué? Renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Y ese conocimiento pleno es cuando tengamos el cuerpo de resurrección similar al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Así que fíjense, hermanos, cómo, ¿eh?, dice, ese es el cuerpo que se deben poner, el vestido que se deben poner, ¿eh? Dice, revestidos del viejo hombre, perdón, del nuevo hombre, ¿eh?, que se va pareciendo más y más, ¿eh?, al cuerpo que Dios ha creado para nosotros, ¿verdad?, ¿eh?, y el cuerpo que Él creó para el Señor Jesucristo, que no tiene pecado. ¿Eh? Entonces, fíjense aquí otra vez, vamos a mirarlo, dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, igual que Dios creó el cuerpo de Adán a su imagen y semejanza, así se ha creado un nuevo cuerpo para nosotros a su imagen y semejanza. Y entonces, eso, ese cuerpo que es nuevo, es como un bebé nuevo, ¿eh?, que tiene que crecer y cada día se va haciendo, va a ser nuevo, porque un bebé ya a los dos días de nacido, su cuerpo tiene dos años de viejo, pero empieza a tener, se va haciendo nuevo cada vez. Se va haciendo nuevo cada vez porque va a reflejar el cuerpo de adulto, ¿verdad? Pues así mismo, nosotros, nuestro cuerpo que Dios nos ha dado, cada día según vamos creciendo, se va haciendo más y más como el cuerpo nuevo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso que dice que se va renovando. No es que se hizo viejo, que es el viejo, no, no es el cuerpo viejo. Nosotros no podemos reformar el cuerpo viejo. El cuerpo viejo va a estar ahí dándonos que hacer por mucho tiempo. Lo que podemos hacer es que renovar el cuerpo nuevo. Tener más y más de ese cuerpo nuevo. ¿Entienden esto, hermano? Esto es bien importante. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo este año, y ahora nos acercamos a fin de año, ¿verdad? Yo me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana y voy a leer la Biblia. ¿Verdad? O yo de hoy en adelante, de mañana en adelante, no voy a hacer tal cosa porque eso me está causando problemas. Nosotros no nos vamos a poder renovar de esa manera. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza. Y está la fuerza del mal, las fuerzas del mal, el mundo y ese cuerpo que está ahí, que ya está muerto, pero que está echando todavía toxina, ¿verdad? La manera que nosotros vamos a renovar nuestras vidas es dejando que el cuerpo que Dios nos ha dado, que está escondido en Él, está escondido en Cristo, ¿verdad?, se vaya manifestando más y más y más y más. En otras palabras, que ahora el cuerpo que con el que estamos andando, ¿verdad?, que está escondiendo el cuerpo nuevo, que ahora se vaya renovando hasta que al final vamos a manifestar conjuntamente con Cristo, ¿verdad?, vamos a manifestar ese cuerpo de resurrección. Bueno, estas cosas parecen extrañas, ¿verdad? Pero con esto es que tenemos que vivir día tras día. Con esto en la mente. Con esto en la mente. Tenemos un cuerpo nuevo que Dios nos ha dado, que tenemos que ir alimentándolo para que ese cuerpo nuevo se vaya manifestando más y más en nuestra vida. Vamos a ir renovando el cuerpo nuevo, ¿verdad? Parece una paradoja. Pero el cuerpo vamos a dejar que manifieste más su novedad, que es nuevo. Hermano, y por esto tenemos que luchar. Si usted esta noche cierra la Biblia y ni piensa en esto, ni medita en esto, ni lo vuelve a leer, sigue como iba, no le hace nada. Si no le hace nada, no le va a hacer nada. Nada le va a hacer. Porque lo importante es que nosotros tengamos esto en cuenta. Y lo primero que hay que hacer, ¿cómo es que se empezaba aquí? ¿Cómo decía que se empezaba? Dice, buscar. Poner la mira. Vamos a analizarlo a ver si hay alguna de estas cosas. Uy, espérate. Cortarla, matarla. ¿Verdad? Si hay otras cosas que no están, no, dejad de estas cosas también. Ayúdame, Señor. Esto es difícil. Y lo otro es, vamos a quitarnos esa ropa sucia, manchada de sangre y de lodo y de vómito. Vamos a ponernos el cuerpo nuevo y vamos a dejarlo que Dios nos lo vaya haciendo crecer, ¿verdad? Según vamos creciendo, vamos a irlo manifestando más y más. Bueno, entonces, vamos a ver el versículo 10, se va renovando, es un versículo tremendo. El 10, en ese cuerpo, dice, hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Hasta el conocimiento pleno. Entonces, eventualmente, cuando lleguemos a esa etapa, ¿verdad?, todos vamos a ser parecidos, ¿verdad? Vamos a tener nuestra propia personalidad, pero todos vamos a ser parecidos, porque vamos a tener ese cuerpo perfecto que Dios ha preparado para cada cual. Entonces dice, donde no hay griego ni judío, aquí no van a haber divisiones raciales, étnicas, circuncisión ni incircuncisión. No va a haber divisiones religiosas. Dice bárbaro ni escita. No va a haber divisiones de cultura, ¿verdad? De inteligencia o de educación. Siervo ni libre. Ni esclavo ni trabajador, sino que Cristo es el todo, porque Cristo va a estar en todos nosotros. Cristo va a estar en todos nosotros, porque así es como ese cuerpo está escondido en Cristo, ¿verdad? Y se nos va a dar completamente y vamos a manifestarnos con ese cuerpo nuevo y todo lo vamos a tener igual. Y ese es Cristo, porque nuestra vida está en Cristo y vamos a tener entonces esa vida, ¿ya? Entonces dice, sino que Cristo es el todo y el todo. Él está en todos y Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Vamos a ver cómo vamos. Creo que podemos hacer unos minutitos más. Bueno, vamos a ver versículo 2. Ya esto aquí viene un poquito más, todavía más cerca, ¿verdad? Más cerca de los compañeros de banco, de los compañeros de banco. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo nos debemos vestir? ¿Cómo debemos venir a la iglesia vestidos? Hay tres cosas ahí, dice, como escogidos de Dios. Hermanos, nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos conocía y nos ha escogido, nos ha llevado a Cristo, nos ha dado la fe, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus herederos, nos ha dado promesas. Somos hijos del Rey, pues vamos a portarnos como príncipes. Vamos a vestirnos como príncipes. Así que él dice, vestíos pues como escogidos que somos. Que cuando nosotros caminemos, estemos conscientes de que nosotros no somos solamente de nosotros, sino que nosotros hemos sido una posesión adquirida por Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Somos de Dios, somos de Cristo. Y como de Cristo que somos, vamos a portarnos bien, ¿eh? Entonces dice aquí, y además de ser escogidos, ¿somos qué? Santos. Santo. ¿Y otra vez qué quiere decir santo? Separado. Dios nos ha sacado del mundo, nos ha separado del mundo para su uso, pero también antes de usarnos, tiene que prepararnos, tiene que limpiarnos, tiene que sacar toda la inmundicia que había antes. Nuestra fe tiene que ser purificada. Y muchas veces eso implica, ¿no?, dolor de corazón, dolor emocional, dolor mental, dolor físico, para purificarnos, para dar un testimonio, ¿no?, y para a veces disciplinarnos, ¿no? Pero dice, somos santos, separados y ¿qué? Y preparados, pero también somos amados, ¿no? No podemos olvidarnos de la disciplina del Señor y del temor del Señor, ¿ah? Nada más que pensando en su amor, ni debemos dejarnos entristecer por la disciplina del Señor, ¿ah?, y por su santidad, porque también somos amados. Dios tiene esas dos perfecciones. Él es todo amor y Él es todo justicia y santidad, todo santidad. Entonces dice, ok, entonces, ¿ya que somos qué? Ya que somos escogidos de Dios, personas escogidas, preparadas, especiales para servirle a Dios, ya que hemos sido separados del mundo y ya que hemos sido amados a través del amado, ¿verdad? Somos amados por medio o a través del amado, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos ahora a vestirnos. Ahora sigue aquí, aquello era el despojarnos, el quitarnos el vestido viejo, ponernos el nuevo. Ahora vamos a vestirnos entonces de estas cosas. Primero dice, de entrañable misericordia. Muchas veces la mayor parte de los problemas vienen porque no tenemos misericordia los unos con otros. ¿Eh? Si yo soy jefe, ¿a qué lo está haciendo mal? ¿A qué no lo... Pues no tengo misericordia de él. Si el que está trabajando ve al jefe que está, tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero allá es, yo sigo, tampoco tenemos misericordia. Pero cuando tenemos misericordia los unos por los otros, ¿ya? Es que estamos caminando como escogidos de Dios. Fíjense que eso es el escogido de Dios, quiere decir, ¿verdad? Y el ser santo y amado, primero, número uno, de tener entrañable misericordia. ¿Qué son las? ¿Qué quiere decir entrañable? Que viene de adentro, ¿verdad? De corazón, de verdad. La misericordia. Acuérdense la misericordia, ¿verdad? Es el no, primero, la misericordia de Dios, ¿verdad? No darnos, pero es darnos lo que no nos merecemos, ¿verdad? Bien, entonces dice aquí, de benignidad, otra vez esa palabra benignidad, se acuerdan que hablamos de benigno ahorita, ¿no? No, la palabra de ahorita, ¿cuál era? Era Bueno, me olvidó, pero aquí viene la palabra benigno, es el ser bueno hacia los demás, ¿sí? El ser bueno hacia los demás. Ah, eso era cuando hablábamos de malicia, ¿verdad? Lo contrario a malicia es benignidad, el ser buenos, ¿eh? El desear cosas buenas y el darnos cosas buenas y hacernos cosas buenas, ¿eh? Y fíjense que eso nos quita los ojos, ¿verdad?, de nuestros propios problemas cuando estamos tratando de ayudar a los demás. Ser buenos con los demás. Entonces dice, de humildad. De humildad. Eso de humildad es bien importante. Eso de humildad, acuérdense que dice que Dios detesta al altivo, ¿verdad? Él tiene misericordia del humilde, del humilde. El no pensar que somos superiores a los otros. El no pensar que somos superiores a los otros. Entonces dice mansedumbre. Esa palabra mansedumbre, ¿verdad? A veces es como que no la entendemos muy bien, ¿verdad? El ser manso no quiere decir ser débil, ¿verdad? Es como usted puede tener un caballo manso, pero ser un tremendo caballo, ¿verdad? Con mucha fuerza. ¿Verdad? ¿Ah? Sometido, ¿verdad? Sometido. Bueno, pues la persona mansa, ¿verdad? Es mansa, es la persona que no va a hacerle daño a las otras personas, especialmente a los que lo están dirigiendo o con los que trabaja, ¿verdad? Porque esa persona está sometida en el sentido que se da cuenta que no es superior a los demás. Así que esa mansedumbre. Entonces dice aquí, de paciencia. Y esa palabra de paciencia es sufrir grandemente. Hay varias palabras para paciencia en el Nuevo Testamento, esta es una de ellas. Es el sufrir grandemente, ¿verdad? Macrosumía. Que está aguantando, que no dispara su genio, ¿verdad? Enseguida, sino que aguanta, ¿verdad? Y eso es tan y tan difícil, ¿verdad? Con nosotros. Pero Dios, eso es lo que quiere, que seamos mansos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rapidito ahora, dice, soportándoos unos a otros, soportándoos unos a otros. Y eso también es importante, ¿verdad? Muchas veces no estamos dispuestos a permitir que otros nos injurien. Pero es importante que pasemos por alto las injurias, ¿eh? Y que el soportarnos vaya con que, como dice en el versículo 13, con el perdón también. Tenemos que aprender a perdonar y a pasar por alto, ¿eh? Como dice la sabiduría del sabio, aparta la ira, y su honra está en pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Así que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Muchas veces cuando yo estoy orando por algo que me ha sucedido, que alguien me ha dicho, ¿sí? Trato de acompañar esas dos cosas, ¿verdad? Que Dios me ayude a perdonar y a soportar. ¿Sí? A perdonar y a pasar por alto. ¿Sí? Soportándonos unos a otros y perdonándonos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto del perdón es bien importante. Hay muchas personas que viven continuamente con un enojo. Dicen, tú tienes que perdonar a fulano. Sí. Bueno, sí, yo lo perdono, pero no olvido. ¿Sí? Lo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar, ¿verdad? Porque ese no es el perdonar que dice aquí, de la manera que Cristo, ¿qué? Nos perdonó. ¿Verdad? Cristo nos perdonó los pecados y los borró. Dice que los puso tan lejos como está el este del oeste. ¿Eh? No solamente los cubrió, sino que los eliminó. ¿Eh? Entonces dice, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, y con esto vamos a terminar, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor. Y aquí el amor, ¿a qué se refiere? Es al amor agape, ¿verdad? Que el amor es sacrificial, el amor que se da por el bienestar de esa persona, aun cuando tengamos alguna injuria de parte de la persona amada, ¿verdad? Bueno, 17 ya, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres misericordioso, paciente y tolerante con nosotros. Gracias que si no es por tu misericordia y piedad y tu gracia, estaríamos en el mundo separados de ti, Padre amado. Pero por tu amor, tú nos has traído a conocerte, y por tu amor, tú nos has limpiado todos los pecados de una vez y para siempre, y tú nos has dado una vida nueva, Padre amado. Ayúdanos a que de día a día estemos haciendo un esfuerzo porque esa vida nueva se vaya engrandeciendo nuestras vidas y se vaya manifestando más. Oh Padre Santo, en este año que comienza, ayúdanos a aplicarnos estas cosas que hemos visto esta noche. Que no dejemos que estas cosas vayan a perderse. Que no dejemos que las aves del mal vengan a llevarse esa semilla. Sino ayúdanos, Padre amado, que esto permanezca con nosotros por muchos años y que podamos mirar atrás a estos versículos y decir, estoy yo creciendo, estoy manifestando los frutos del Espíritu Santo, estoy siendo santificado cada día más y más. Oh Padre amado, llévanos ahora a nuestros hogares con seguridad. Límpianos, purifícanos y ayúdanos para que durante este tiempo que nos queda de las festividades de la Navidad podamos ser luces y podamos portarnos como tú quieres que nos portemos. En el nombre del Señor Jesucristo te suplicamos todos, sí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Ah, sí.
Ahora. Gloria al Señor. Qué bueno, amén. Hemos, fíjese, yo me estaba meditando mientras Dios iba a través de la palabra, que si usted se fija, hermano, el Señor nos ha estado llevando a través del tema de la santificación. Hemos estado hablando de esto, hablamos de este tema cuando empezamos en las clases de los varones, los estudios de varones. Pero también cuando hemos ido hablando en el libro de los Efesios, vemos el mismo tema. Como vimos cuando estudiamos Tesalonicenses, el mismo tema. Porque es que el Señor pues, nos compró para que saliendo de la podredumbre podamos estar en vida nueva. Estaba yo el otro día, había un pollo que fuimos a hacer en casa. Y entonces el pollo después cuando lo sacamos del freezer, se congeló, estaba como apestoso. Como medio sospechoso. Y entonces, pues, era un pollo que venía con otro. Eso que ponen dos pollos en el mismo plástico. Entonces lo cogimos, lo echamos en una bolsa y para el zafacón. Bueno, cuando llegó el día de sacar la basura, sacar el zafacón ese. El zafacón de afuera lo pusimos. Pero cuando vamos a salir, la vecina al cruzar la calle me dice, ¿qué clase de peste hay aquí? Y entonces yo digo, pues si es que en este zafacón huele como si hubiera un pajo muerto allá adentro. Y entonces sale Josué y dice, esos son los dos pollos aquellos. Entonces yo dije, eso es los dos pollos. Y se me hace, ¿verdad? Pensaba en esto cuando tío hacía la analogía de uno con el viejo hombre que está viciado de los malos deseos y toda aquella podredumbre, que si uno baja la guardia, eso no se queda así, eso va ganando terreno. Por eso es que hay que, como dice, hacer morir. Si de momento viera como que está dando señales de vida otra vez, pues cortar y meterle un fuetazo de nuevo, sacarlo. ¿Qué hubo que hacer con el dron? Con el zafacón, un galón de cloro. Y ayer cuando lo fuimos a sacar, ¿verdad? Después de haberlo limpiado, todavía olía a podredumbre. Con un galón de cloro, eso es floral, no del cloro ese, es que tiene olor también. Para que usted vea la podredumbre que había ahí. Así que todas las cosas de la vida vieja hay que hacerlas morir con la ayuda del Espíritu Santo y empapado de la palabra. Amén. Y esa batalla, todos los días. Y como decía tío, una parte importante de esto, no solamente porque Dios quiere, porque agrada al Señor, sino porque Dios quiere, agrada al Señor, y porque Él, de esa forma es que Él nos puede usar. Porque dice que si somos vasos sucios, usted no tomaría un vaso sucio, ¿verdad? Usted le dan en una casa un vaso así, que toman tecoso, así por fuera. Le dice, ¿de dónde habrá estado este vaso? No sirve, ¿verdad? Si le dan un martillo sin el cabo, ¿a qué sirve la cabeza de martillo sola? O el cabo sin la cabeza. Tiene que ser el instrumento completo, perfecto, en buen estado, para que se pueda usar. Así hace el Señor con nosotros también. Gracias a ti, ¿verdad?, por la palabra que ha traído, que es muy, muy apropiada. Después nos inventamos un título para ponerla entonces en la página, Dios mediante. Gloria a Dios. Hermano, pues mire, recuerde que esta semana no nos congregamos otro día por lo mismo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Por los días festivos. Pero ya el domingo estamos de vuelta aquí, Dios mediante, y vamos entonces también a celebrar la cena del Señor ese día, como acostumbramos los primeros domingos. Y nos vamos a gozar otra vez los hermanos aquí en armonía. Amén. Bendito sea el Señor. Pues le voy a pedir que estemos de pie. Vamos a tener una palabra de oración para despedirnos. Se siente, ¿verdad?, medio apagadito el ambiente porque nos faltan los jóvenes. Están todos los muchachos por allá en el retiro. Y estoy seguro se están gozando. No había mucha señal de celular, la de esporádica, pero lo poquito que me ha dicho el nena, que estaban bien con software ayer, que estaban todos muy contentos por allá. Así que confiamos que mañana pues ya llegarán y oiremos los cuentos, como dicen. Amén. Le damos gracias a Dios por eso también. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es sobre nosotros desde ahora, Señor, y hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque nos has salvado y nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, mi Señor. Y porque de día en día, Señor, nos das tus bendiciones, entre las cuales estaba el venir a esta casa esta noche para bendecirte con cánticos y también para considerar tu palabra. Gracias porque nos has hablado a través de tu palabra santa, que nos explica claramente, Señor, en tan breve tiempo, este rato que hemos estado aquí, qué éramos, qué hiciste por nosotros y en dónde nos pusiste y qué esperas de nosotros, Señor. Por eso que tu palabra santa nos dice exactamente qué somos y qué tú quieres de nosotros. Nos dice claramente que estamos puestos para tu gloria, para alabanza de tu gloria, como dice la carta a los Efesios, porque es precisamente para lo cual nos compraste, Señor. Gracias por habernos sacado de las tinieblas. Te pedimos, Señor, que esto que hemos aprendido hoy también, que sea así mismo, Señor, que no sea solamente algo que escuchamos y cayó en oído y se nos olvidó, sino que lo pongamos por obra. Que miremos, Señor, que volvamos, Señor, a esta porción de la Escritura y meditemos, la leamos y meditemos en ella y nos midamos, Señor, contra ella. Todo lo que está puesto aquí en tu palabra, Señor, todas estas expectativas, tú lo sabes muy bien, Señor, que tú has puesto para nosotros. Sabemos y vemos en tu palabra que son completamente posibles para nosotros en la manera que nosotros perseveremos en tu Santo Espíritu, en la llenura del Espíritu y también mediante el apegarnos a tu palabra santa. Todo ello, Señor, tú lo has puesto para habilitarnos, para ser perfecto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a cada día a ir despojándonos de lo viejo y renovándonos en el nuevo. De esa manera vayamos caminando contigo más en plenitud cada día, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Padre. Señor, gracias por ti también, que fue tu instrumento esta noche, y bendícelo a él y a ti, a mi primo Berto también allá, mi primo Raúl, Señor, en sus ministerios también. Y ayúdalos a ellos, Señor, también a repartir de la bendición que yo sé tú les has dado también. Gracias, Padre. Te pedimos que ahora también bendigas a los jóvenes que están allá en Las Marías, Señor. Los jóvenes nuestros y los que son de todos los hermanos acá en la isla. Bendícelos allá, Señor. Bendice al hermanito George Frankie, Señor, y al pastor Carlos Feliciano en la dirección, Señor, del campamento y a todos los que están llevando tu palabra allí. Que sean edificados y que mañana les podamos ver, que les traiga de vuelta a todos cuando salgan, que vayan bien de vuelta a sus casas y que les podamos ver, Señor, durante la tarde mañana. Padre, también ahora llévanos bien a nuestras casas, que vayamos tranquilos, que tú nos protejas en la carretera, que podamos también descansar para el día de mañana. Señor, durante estos días que todo lo hagamos, Señor, así mismo, para honrarte a ti, comedidamente, como que tú nos has salvado, Señor, para que seamos ejemplo en pureza, Señor, y en rectitud, que hablemos todo de ti, no solamente con la boca, sino con nuestra actitud y nuestro comportamiento también, Señor. Y que valoremos, Padre Santo, todas las bendiciones que tú nos das. Ahora, Padre, también, la próxima vez que nos veamos, Señor, el próximo domingo 4, si es tu voluntad también que estemos aquí, tráenos bien y que veamos también a todos los hermanos, Señor, aquí en tu casa. Gracias, Señor, por darnos esta bendición y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Muchas felicidades. Vayan con calma por ahí.